vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos, la primera cita de estos especiales programas de verano está ya servida. Serán dos horas apasionantes, llenas de misterios y sobre todo de respuestas. Algo que vamos a comenzar a hacer aquí en Radio Nacional de España cuando pasan algunos minutos de las dos, la una en las Islas Canarias. Un placer para todo el equipo, incluido Génesis Candela, que esta noche va a dar candela y controlar nuestro mágico sonido, para estar aquí compartiendo este tiempo y ayudándonos a llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Dos ediciones tenemos en este fin de semana y preparados que vienen completas. Comienzo, vamos con los agradecimientos. Gracias a todos por seguirnos incluso en esta época de verano. Ya sabéis que podéis seguir escuchando el programa a cualquier hora que queráis a través del podcast de Radio Nacional de España. Buscar en la página, vais a RTVE, RNE, buscáis los podcasts y ahí está el Espacio en Blanco, el programa más descargado de esta casa hasta ahora, con un montón de temas especiales. Y los podéis escuchar a cualquier hora, buenos días, buenas tardes, buenas noches y desde cualquier parte del mundo, cosa que nos agrada. Para este tiempo especial de verano hemos preparado una selección de temas seleccionados entre vuestros favoritos. Hemos recibido muchas misivas, muchas comunicaciones y hemos hecho una selección. Son algunos de los mejores temas del Espacio en Blanco, rescatados de nuestro archivo. Os los vamos a ofrecer en estos días. Y atentos, serán algunos de, como os digo, los mejores temas con los mejores invitados que han pasado por el programa. Han sido muchos y muchos temas apasionantes, así que preparados para disfrutar de una buena temporada de misterios aquí en Radio Nacional de España. Y para empezar y sin perder más tiempo, ahí vamos, a hablaros del gran secreto. Serán algunas de las claves de este tiempo en el que estamos. Nos lo sirve Santiago Camacho, algo que comienza así.
Hace decenas de miles de años, mucho antes de la aparición de nuestros primeros registros históricos, existió una civilización portentosa. Este grupo de seres, confundidos por los pobladores de este planeta por dioses, han dejado una memoria viva en todos los pueblos del planeta, cuando no, pruebas visibles en la roca de su paso por la Tierra. No sabemos si estos seres eran de este planeta o si llegaron aquí como consecuencia de una aventura única. No sabemos de dónde venían, pero en el universo cercano a nosotros parece haber pruebas de su existencia.
Pruebas que quizá sean la llave del futuro que nos espera.
Pruebas en Marte, como la Esfinge, las pirámides.
Nuestro invitado nos ayuda a entender este fabuloso enigma. Escuchemos.
Ahí está esa primera introducción. Y quizá lo primero que haya que preguntarte, Santiago, ¿hubo antes gente en este planeta nuestro, dioses que no eran dioses?
Pues sí, no nos cabe.
¿Lo dices así de claro?
Sí, y lo digo así de claro porque no nos cabe otra conclusión en vista de la multitud de pruebas, la multitud de testimonios. Hay ahora mismo a la venta un libro magnífico de un buen amigo, que además tú fuiste uno de los presentadores de ese libro.
Javier Sierra.
Javier Sierra, En busca de la edad de oro, en el cual se hace un detalladísimo repaso de la cantidad de anomalías históricas que solo se pueden explicar de una manera, con que antes de la aparición de nuestros primeros registros históricos, hace decenas de miles de años, alguien, no sabemos si humano u otra cosa, si terrestre o procedente de otro sitio, estuvo aquí. Y estuvo aquí con una presencia tan notable que nuestros antepasados del Neolítico los confundieron con dioses. Los atribuyeron cualidades casi divinas porque veían que eran capaces de prodigios que solamente podían ser explicados para ellos, con su escaso conocimiento de las leyes naturales, de una manera sobrenatural. Esos, lo puedo decir con tanta rotundidad, porque esas historias se repiten en leyendas, en religiones, en sagas míticas de todos los lugares de la Tierra, en los Vedas hindúes, en las historias de los dioses precolombinos, en la mitología asirio-babilónica, en la religión del Antiguo Egipto, se cuenta con diferentes palabras exactamente la misma historia. La historia de seres poderosos, que llegaron no se sabe muy bien de dónde y que tras una extraña catástrofe o guerra o calamidad de algún tipo, su civilización se disgregó. Los supervivientes de esta Atlántida, por llamarlo de alguna manera, vamos a aceptar ese nombre, de esta Atlántida, después de ese ocaso, se disgregaron por todas partes del mundo y enseñaron a nuestros antepasados algunos rudimentos de su conocimiento. Ellos hicieron posibles las primeras civilizaciones. Ellos son la explicación de esos absurdos históricos, que es que una civilización como la egipcia aparezca de la noche a la mañana prácticamente perfectamente formada, haciendo sus mayores creaciones, sus mayores monumentos, y que precisamente después de ese momento culminante, sin una escalada previa coherente con lo que es un desarrollo histórico, se inicia una lenta y progresiva decadencia hasta nuestros días. Esos conocimientos han pasado de iniciado ha iniciado durante decenas y decenas de miles de años. Se han convertido en nuestras ciencias ocultas de la actualidad. Se han ido contaminando de alguna manera de superstición o de creencia. Se ha ido olvidando el fundamento que a lo mejor sí sabían esos primeros creadores. Y se ha conservado el rito, se ha conservado el procedimiento. El fundamento científico y real, racional, en absoluto sobrenatural, de esos conocimientos se perdió hace mucho. Es como si quedase en un mundo primitivo una sola televisión con un mando a distancia. Ya nadie sabe que el mando a distancia se acciona por un mecanismo de infrarrojos. Lo que queda es el rito de que pulsando el botón rojo salen las imágenes. Es algo muy parecido, es lo que ha pasado con nuestra astrología, con nuestra magia, con nuestras técnicas de meditación y crecimiento interior. Es que todo eso podría tener un fundamento científico, racional, que no nos tenemos que avergonzar delante de los escépticos y decir, bueno, pues a fin de cuentas es una cuestión de fe, o crees o no crees. No, puede haber algo perfectamente racional y explicable detrás de todo esto.
Eso te quería preguntar. Hasta ahora eran simplemente teorías, eran ideas que había, eran suposiciones, era fe. Sin embargo, parece que la física va a empezar a demostrar, o está demostrando, que eso es así y que eso es cierto y que hay pruebas de ello. Nos vamos antes de nada de viaje hasta Marte. Quizá toda la historia empieza en Marte. Pues es curioso porque en Marte hace mucho tiempo parece que se descubrieron unas pirámides, por un lado, y por otro una esfinge, muy parecida a la que hay en Giza, en Egipto. No hace mucho desmintieron que aquello no eran pirámides, sino que eran montañas erosionadas, pero parece que ahí nos ocultaron la verdad, ¿no?
Sí, y además esta historia, de hecho ya alguna vez la he contado aquí en el programa, ha empezado a tener un giro completamente nuevo. Efectivamente, en la llanura de Cidonia hay un complejo monumental de estructuras, no solamente la famosa cara, sino varias decenas de estructuras que sin recurrir a su construcción artificial es muy difícil pensar que sean naturales, no solamente por su forma, por su tamaño, por su colocación, sino porque obedecen de alguna manera a patrones inteligentes, a patrones que los expertos denominan culturalmente representativos, patrones que tienen un significado. Pues bien, Una de estas formaciones es la llamada pirámide de M. La pirámide de M se llama así por sus descubridores, Vincent Di Pietro y Gregory Molinar, y es una pirámide de planta pentagonal perfecta.
¿Pentagonal?
Sí, cinco lados.
¿No es como las de Egipto?
No es como las de Egipto, no tiene cuatro, esta tiene uno más. Y es perfecta, es decir, sus aristas son rectas, su base es regular, no hay posibilidad de error. De hecho, la explicación oficial de la NASA es que es una formación cristalina natural. 800 metros de alto de formación cristalina natural. Me parece un cristalito bastante considerable
es
de tamaño.
Mucho más grande que la de Egipto.
Pues sí, la de Egipto tiene ciento y pico, sí, unas ocho veces la altura. 3 kilómetros de diámetro.
3 kilómetros.
Un kilómetro cúbico de material metido ahí. Es decir, una construcción, y vamos a llamarla construcción, de unas proporciones imposibles de imaginar. Es decir, tendríamos que estar allí delante, pues como sucede con la Gran Pirámide, que cuando estás realmente al pie y te encuentras con esa mole de piedra y miras hacia arriba, cuando dices, jolín, ¿qué es esto, no? Pues esto es lo mismo, pero 8 veces más grande. Errol Thurn, un individuo que es un cartógrafo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es decir, no es un señor indocumentado, sino es uno de estos hombres que las fotos de los satélites espía, pues se dedica a analizarlas y a descubrir en ese amasijo de manchurrones, que es para un no experto una foto de estos, pues decir, pues aquí hay un campo de aterrizaje, aquí hay una industria, aquí hay una división de tanques estacionada. Ese es su trabajo. Empezó a estudiar esta pirámide. Y lo que descubrió fue que no solamente en sus dimensiones internas, sino en las relaciones con el resto de los monumentos que se encuentran en la llanura de Cidonia. Pensemos que, por ejemplo, las proporciones son tan significativas que la distancia entre la pirámide de M y la famosa cara de Marte es exactamente de un 360avo del diámetro de Marte. Esto es un grado. Es un grado exacto. Caramba, para una casualidad ya estamos hablando de muchas y muchas y muchas casualidades. Pero no solamente eso. Descubrió que ahí codificado había todo un sistema de ecuaciones científicas, todo un sistema de relaciones geométricas que apuntaban a que eso era parte integrante de un mensaje.
¿Qué mensaje?
Pues el mensaje fue lo que trajo al señor Thurn un poco de cabeza hasta que...
Espera, sería una especie de, como contaban en Stargate, una especie de puertas que podrían comunicar diferentes dimensiones, diferentes planetas, diferentes...
Eso fue una de las posibilidades que se barajó. Pero realmente, si alguien se había tomado tanto trabajo en crear una serie de cosas tan enormes, colocadas de una manera coherente, pues caramba, eso tendría que querer decir algo. Y se le ha dado vueltas durante la friolera de casi 10 años... hasta que Richard Hoagland, el mayor estudioso del fenómeno de Cydonia que hay actualmente, terminó dando con la clave y tardó luego otro buen par de años en darlo a conocer porque él mismo no estaba dando crédito a lo que había dado. Ni más ni menos, allí estaban planteados de una manera absolutamente fiel los planteamientos teóricos, las ecuaciones y los teoremas de una antigua ciencia que se empezó a desarrollar en el siglo XIX... y que precisamente por ser demasiado avanzada para su época, pues cayó en el Museo de las Rarezas Científicas, que en su momento se la calificó de superchería. Superchería que estaba avalada por físicos como Faraday, como Lord Kelvin, como Maxwell, gente que ha pasado con letras de oro a los libros de física, gente que ha aportado grandes cosas, pero que en aquel momento eran pioneros de una cosa que se llamó la física hiperdimensional.
Hiperdimensional.
Y la física hiperdimensional, pues precisamente por encuadrar una serie de conceptos tremendamente avanzados para mediados del siglo XIX, que fue el momento en el que empezó a desarrollarse, pues ya te digo, empezó a ser considerada como una superchería científica. Fue un camino en el cual todos estos grandes científicos vieron que si lo seguían podían verse apartados de la ortodoxia académica, podían ver truncadas sus carreras, perder sus cátedras, verse sometidos a una nueva inquisición y abandonado en todo este tema. En ella se hablaba de que nuestro universo tridimensional no sería ni más ni menos que una pálida imagen, nuestra percepción de un universo que tendría más dimensiones, 4, 5, etcétera, etcétera.
No solamente vemos 3 porque somos tridimensionales, pero habría más, ¿no?
Pero habría más. Llenaron pizarras de cálculos, elaboraron complejas cosmogonías, crearon topografías de objetos de 4 y de 5 dimensiones en base a las puras matemáticas y a la geometría. Es la famosa geometría neoclidiana que sale mucho en los relatos de Lovecraft, por ejemplo, porque era algo que estaba muy en boga en la época en que se escribieron. Pero después de todos estos logros, tuvieron que echar la carpeta a sus trabajos, olvidarlo y seguir con otra cosa. Pues bien, a 56 millones de kilómetros, en algo edificado hace probablemente millones de años, esas mismas fórmulas, esos mismos teoremas geométricos aparecían dibujados con perfecta exactitud.
¿Y por qué de repente la gente de la NASA han dicho que no había nada en Marte, que todo era mentira, que todo eran montañas erosionadas y que ahí no hay ni caras, ni pirámides, ni nada?
Bueno,
lo quieren ocultar.
Sí, y además la NASA tiene un documento interno que se llama el informe Brookings, que es un documento conocido, el cual planifica la política de la NASA en cuanto al posible descubrimiento de indicios de vida inteligente extraterrestre. Y las recomendaciones están ahí, o sea, no es algo, es algo consultable, es un informe conocido. Las recomendaciones son las siguientes: negarlo, ocultar la información en la medida que sea posible, y si ya no se puede más, destruirla. Se llega hasta ese punto.
¿Destruirla? ¿Las pirámides?
Destruir
la información.
La información, las cintas, lo que haga falta con tal de ocultarlo. ¿Por qué? La razón a la que se agarra el informe Brookings para hacer esto es sencillamente que la posible divulgación de la existencia de vida extraterrestre inteligente podría generar un caos social de tal magnitud en el cual instituciones políticas, religiosas, creencias filosóficas, sistemas morales, hasta la misma estructura económica podrían verse resentidas y podrían sumir a la humanidad en una crisis de consecuencias imprevisibles. Esa es la historia a la que se agarran y la historia por la que nunca recibiremos una información positiva de la existencia de vida inteligente extraterrestre por parte de la Agencia Espacial Norteamericana. Ya.
Sin embargo, los nuevos datos apuntan de que son realmente pirámides, de que tienen una estructura matemática lógica, inteligente, y que han debido ser construidos por seres de otros mundos.
Por alguien. Desde luego, hay mapas, y desde luego cuando se ve un esquema con sus líneas trazadas en el cual las proporciones geométricas son tales que no solamente se repiten simplemente trazando líneas y ángulos, sino que cuando se hacen las funciones trigonométricas, seno, coseno, etcétera, etcétera, de todas estas proporciones se mantienen. O sea, es una virguería geométrica que es una verdadera maravilla para cualquier matemático que le eche la vista encima.
Hay unas cuantas preguntas que están llegando a Santiago. Por ejemplo, preguntan si existen más pirámides en el sistema solar, si hay datos de que existan más.
Existen datos no suficientemente confirmados. De hecho, al que le interese esto, en internet tiene una página maravillosa que es la página de Enterprise Mission. La dirección exacta no lo sé, pero vamos, si se pone mi Enterprise Mission en cualquier buscador le saldrá, que es la página del equipo de Richard Hoagland, en el cual se analizan anomalías de este tipo, no solo en Marte, sino también, por ejemplo, en un sitio mucho más cercano, como es la Luna.
¿Sí?
Sí, efectivamente se han descubierto posibles construcciones muy, muy difíciles de explicar si no es desde un punto de vista de su artificialidad. Por ejemplo, existen fotos claras de puentes que unen las dos orillas de algunos cañones lunares, cosa que, vaya, podría ser natural, pero que de alguna manera parece que no. Incluso en otras regiones de Marte se ha descubierto recientemente una fotografía donde existen más de 30 y tantos monolitos exactamente iguales colocados como si fueran las lápidas de un cementerio. Lo que pasa es que cada monolito es de varias decenas de metros de alto, y se sabe que son exactamente iguales porque la fotografía, más que los monolitos, lo que se ven son las sombras que dejan, y las sombras son del mismo tamaño y de la misma forma.
¿En dónde eso?
En el mismo Marte.
Curioso, al final va a tener razón lo de 2001, una edición en el espacio, el famoso monolito aquel. ¿Te acuerdas de la película?
Sí, perfectamente.
Curioso. Más preguntas. Dicen también si es cierto que la Mars Observer no desapareció como dijeron los de la NASA, y que en realidad lo de su accidente fue una forma para encubrir algo extraño alrededor de Marte. ¿Es cierto esa serie de misteriosos accidentes que tuvieron?
La Mars Observer, el accidente entre comillas de la Mars Observer es un tema muy peliagudo, porque se cometieron tal cantidad de irregularidades que la NASA es muy, a pesar de sus presuntos, y digo presuntos porque no todos han sido tales fracasos, de sus presuntos fracasos, la NASA lógicamente es una organización muy meticulosa con lo que hace. Y además hay una serie de coincidencias, no solamente en la torpeza con que se llevó todo ese asunto, sino con que curiosamente había cierto equipamiento técnico, concretamente un láser de altísima intensidad que nadie sabía para qué servía y que estaba equipado allí en la sonda. Y curiosamente coincidió todo aquello con aquella famosa operación que se le hizo al telescopio espacial Hubble, porque en teoría no estaba bien, las lentes tenían algún tipo de defecto y hubo que cambiarlas. Todo eso sucedió más o menos en la misma época. Pues bien, si se quiere captar una transmisión láser, es decir, la única forma de que no sea interceptada, porque si es de radio, lógicamente cualquier otro radioescucha podría haberla interceptado. Una transmisión por láser, no, necesitas un receptor lo suficientemente potente para recibirla, almacenarla, etcétera, etcétera. Y ese era perfectamente el telescopio espacial. Curiosamente, no solo se cambiaron las lentes, se cambió también el disco duro del ordenador del telescopio espacial, que se bajó y quedó custodiado en la NASA, donde esa información de ese disco duro y de lo que hubiese recibido nunca más se ha vuelto a saber de ella.
¿Y qué se piensa que puede haber recibido?
Una de las misiones que tenía aquella sonda espacial era, entre otras cosas, cartografiar de nuevo toda la región de Cydonia, pero no con muchísima más precisión que lo hizo el Viking, que a fin de cuentas era una nave del 76 y que adolecía de ciertos problemas técnicos. Y, sobre todo, comprobar de una vez por todas si la famosa cara de Marte era artificial o no. Eso nunca se llegó a hacer. De hecho, la siguiente fotografía que recibimos fue la polémica fotografía esta, en la cual la cara ya aparece mucho más desdibujada. Y aún así sigue siendo una formación geológicamente muy notable. Es decir, no te creas que eso me enfría a mí el entusiasmo para nada. Es decir, la cara de Marte ahora mismo es más fea, pero sigue siendo igual de cara. Con lo cual, es muy probable que una serie de datos sobre esa misteriosa región pues hayan estado desde siempre en posesión de la NASA y no hayamos sabido absolutamente nada de ello.
Vamos a dejar ahí esa historia. Por el momento hay una segunda parte y queremos contaros más datos. Datos sacando la conclusión de que ya en esas pirámides hay una física hiperdimensional, se llama, que se estaba practicando desde el siglo XIX y que quedó ahí oculta. Seguimos después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Existe una nueva rama de la ciencia con su consiguiente tecnología que podría llevar años de desarrollo. En laboratorios ocultos, en áreas reservadas, en este mismo momento se están experimentando, rodeados del máximo secreto, artefactos que van a transformar en breve la vida sobre este planeta. Fuentes inagotables de energías, nuevas formas de transporte, antigravedad. Todo esto que hasta ahora parecía pura invención, poco a poco se va transformando en una realidad que supera la más atrevida imaginación. Cada día estamos más cerca de descubrir todo eso que se nos ha escondido. Cada día estamos más cerca de un cambio evolutivo sin precedentes para la raza humana.
En compañía de nuestro invitado, vamos a seguir tratando de daros datos objetivos sobre este misterio.
Santiago, que estamos cada día más cerca de ese cambio y sobre todo de descubrir toda esa cantidad de cosas que están ahí ocultas.
Pues yo creo que sí, y lo estamos precisamente porque de alguna manera, aunque no queramos o aunque no quieran algunos, ese cambio muy probablemente se nos esté echando encima. Según esos postulados de la física hiperdimensional, los planetas, el movimiento de los planetas de alguna manera, la mezcla del momento angular, es decir, del movimiento circular de las órbitas de los planetas, en conjunto con su gran masa, provoca que haya transferencias de energía desde esas otras dimensiones hasta la nuestra. De hecho, eso es un fenómeno que ahora mismo se cataloga como anomalía científica. Es una, hay una cosa en los planetas que se llama la radiación infrarroja anómala, que, dicho en términos llanos, quiere decir que los planetas emiten mucha más energía de la que reciben del Sol y de la que se sumaría con su propio calor interno. Esa energía tiene que proceder de algún sitio. No puede proceder de la nada. Desde el punto de vista de la física tradicional, es una anomalía todavía sin explicar. Pero la física hiperdimensional tendría una explicación muy sencilla. Es decir, diría, no, señores, esa energía de sobra que emiten los planetas es precisamente la que genera su movimiento circular. Pues bien, nuestro patrón vibratorio, el patrón vibratorio de la Tierra, que se mide por una cosa que se llama la resonancia de Schumann, que es una vibración electromagnética que rodea la ionosfera y que es extraordinariamente estable, tanto que las comunicaciones militares, por ejemplo, se han establecido las frecuencias de comunicación precisamente en base a la resonancia de Schumann, pues está empezando a subir. Y esa
está empezando a subir.
Esa especie de huella dactilar electromagnética del planeta, esa vibración, dicho en términos más comunes a los que conocemos estos temas, está desde 1987 empezando a subir, y eso que era una constante como podía ser cualquier otra gran constante física, ha dejado de serlo. Y se ha plantado en un 11% más de lo que era hace apenas 15 años. Y no solo eso, sino que está sujeta últimamente a inexplicables y continuas variaciones. La constante ha dejado de serlo. Curiosamente, este fenómeno era predicho por la física hiperdimensional, que decía que en determinadas circunstancias, y ahora estamos en una de ellas, habría grandes transferencias de energía hacia nuestro planeta que podrían modificar y sobre todo acelerar el patrón vibratorio. A cualquiera que conozca las grandes profecías y las grandes tradiciones, no se le escapa que este aumento de la vibración de la Tierra es precisamente el inicio de esa nueva era que nos han dicho, no solo desde precisamente los seguidores del movimiento de la nueva era, sino los indios Hopi norteamericanos, los Vedas hindúes, el calendario maya. Todo eso estaba previsto e indicaba una fecha, y la fecha es esta. Y justamente en esta fecha, el patrón de la vibratorio de la Tierra está creciendo.
Aparcamos ese tema para el final, ¿te parece? Hablábamos de tecnología oculta, de una tecnología que posiblemente estuvieran desarrollando, y eso siempre nos hace pensar en Roswell o en el Área 51, en un montón de lugares norteamericanos donde han ocurrido cosas extrañas y que han dicho que no eran lo que en principio parecía. Se está quizá desarrollando alguna tecnología ahí. Los ovnis que aparecen por ahí no son de otros planetas, sino son de aquí, pertenecen a esa tecnología que están tratando de ocultarnos.
Claro, todas estas conspiraciones tecnológicas a mí siempre me han causado mucho asombro, porque en el fondo, tanto si hablábamos de vehículos que desafiaban las leyes de la gravedad, como si hablábamos del célebre experimento Filadelfia, de hacer invisibles cosas.
Quiero preguntar si eso era una de las cosas.
De tamaño enorme. Si hablamos del proyecto HARP, de modificación del clima del planeta con fines militares, pues el único problema que tenían todas estas cosas es que no había detrás de ello principios físicos, principios científicos que lo sustentasen. Es decir, a pesar de las pruebas, a pesar de los testimonios, a pesar de los indicios que se han ido recopilando durante años, al no haber una base científica, todo esto pertenecía al campo de la ciencia ficción. La ventaja que nos ofrece el considerar como posibilidad esta física hiperdimensional es que, curiosamente, sus postulados sí explicarían toda esta serie de cosas, sí darían un fundamento a todos estos enigmas tecnológicos de alguna manera. ¿Qué conclusión podemos sacar de ello? La conclusión es muy sencilla. Cuando en nuestras universidades están más ocupados en mantener la ortodoxia científica casi como si fuese una religión, en no salirse de los cauces estrictos de lo que dicta la tradición y el método científico, pues los científicos militares y los técnicos en estos temas son mucho más prácticos, y la ortodoxia científica como que les trae sin cuidado y lo que quieren son resultados. Es curioso cómo los trabajos de Nikola Tesla, un genial investigador de principios de este siglo, que entre otras cosas nos dio la corriente alterna con la que enchufamos nuestros aparatos de todos los días, y que era un firme creyente en la existencia no solo de otras dimensiones, sino en nuestra capacidad de contactar y de aprovechar lo que pudiéramos sacar de ellas. Pues los trabajos de Nikola Tesla han sido estudiados, saqueados, las patentes compradas y acaparadas, ¿por quién? Por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es curioso cómo un hombre como Wilhelm Reich, que fue otro gran visionario de este siglo, de principios de este siglo, fue perseguido sistemáticamente en vida por el FBI, que yo creo que es una agencia que tiene muy pocas atribuciones científicas, que yo sepa, por cosas tan sencillas como que decir que había descubierto un generador de energía que en base a unas fuerzas, perdón, a unos aparatos de formas geométricas, de formas geométricas que son precisamente estas mismas formas geométricas que aparecen en la región de Cidonia, pues sacaba una energía que él llamaba orgón, que bueno, generó toda una filosofía alrededor de ello, que eso ya es más o menos discutible, pero que la energía estaba ahí y existía. Este hombre murió en la cárcel tachado de loco y acosado permanentemente por el gobierno norteamericano. Sus descubrimientos también se los quedaron ellos. Pues puede ser que durante estos últimos 50 años alguien haya estado trabajando en ello, alguien haya estado como una hormiguita reproduciendo esos experimentos, perfeccionándolos y quién sabe llegando a qué resultados.
Por ejemplo, hablas de antigravedad, como si fuera ya un sistema que se pudiera estar desarrollando en la Tierra. ¿Puede ser así?
Sí, puede ser así. De hecho, además tú lo sabes bien, cuando hablábamos antes de los antiguos dioses y de las grandes construcciones que levantaron en todo el mundo, curiosa, en Polinesia, por ejemplo, es donde hay leyendas que hablan de que estos dioses hacían levitar las piedras, y hacían levitar las piedras en base a la utilización de sonidos, incluso se describen algunos diapasones extraños. Eso se está haciendo, es decir, la utilización de determinadas frecuencias sonoras en unos aparatos que se llaman cámaras de levitación para hacer levitar objetos es un principio físico conocido, es decir, no es algo que asuste ni nada por el estilo. Pero si empezamos a precisamente perfeccionar ese principio físico, esa utilización del sonido, más un plus, más otra cosa, más algo procedente de estos conocimientos que apenas podemos atisbar, pues a lo mejor resulta que los cachivaches que los aficionados que se reúnen en el área 51 al lado del célebre buzón negro a fotografiar cosas, y que de repente sacan películas de vídeo y ven bolitas blancas que suben, que bajan, que hacen cosillas, pues a lo mejor no son tan marcianos y son procedentes precisamente de la culminación de estos trabajos. Pensemos que no es tan extraño, es decir, que se haya ocultado un conocimiento así. Cuando se desarrolló la primera bomba atómica, el proyecto Manhattan, ni siquiera los que estaban trabajando en el proyecto Manhattan, y aquello movió miles de operarios, sabían lo que estaban haciendo. Es decir, uno decía, yo levanto una torre, a mí me digan que haga un barracón aquí, yo llevo esto. Había un núcleo de apenas una docena de personas que sabía realmente lo que se estaba fabricando allí. Es más, cuando en Nuevo México se estalló la primera bomba atómica, a los testigos presenciales, que lo vieron desde las poblaciones de alrededor, se les dijo, primero, que allí se había estrellado un meteorito y que por eso se había levantado esa nube de polvo. Pero después ya, cuando aquello no coló, directamente se les dijo que habían sufrido una ilusión óptica, una alucinación colectiva, y que se olvidaran del tema. La población de los Estados Unidos se enteró de la existencia de la bomba atómica después que los japoneses se enteró, horas después de que Hiroshima fuese bombardeada.
Nos queda muy poco tiempo, Santiago, tendrás que volver a venir para dar más datos concretos de física en otro programa, si te parece.
Cuando quieras.
Pregunta en el experimento Filadelfia, has hablado antes de él. ¿Es cierto que se realizó un experimento en el que se hizo desaparecer un barco, o que se están haciendo experimentos parecidos?
Parece confirmada que la historia del Eldritch, a pesar de que ha sido de alguna manera contaminada con mucha leyenda, de que ha habido probablemente un premeditado ejercicio de desinformación precisamente para que todo quedase en una mera leyenda, pues sucedió. Que ese barco desapareció durante unos minutos y nadie sabe dónde estuvo esos minutos, si realmente estuvo allí y allí se quedó y luego reapareció, o realmente estuvo en otro sitio. De hecho, se ha podido trazar la existencia de un misterioso doctor Allende, un científico que trabajaba en proyectos secretos en los Estados Unidos y que parecía sumamente versado en materias de física avanzada. Incluso es posible que el experimento Filadelfia se desmandase y que realmente fuese una aplicación de un sistema antirradar. De hecho, el propósito era hacer invisible al barco, pero no invisible de verdad, hacerlo invisible a los radares enemigos. Y que, precisamente por aplicar algunos principios muy avanzados, cuyas consecuencias totales no conocían del todo, pues aquello se les fuese de las manos y realmente pasase algo sumamente inusual que posteriormente se puede haber ido perfeccionando de alguna manera.
Pregunta también, ¿de dónde sacas las informaciones que manejas?
Pues no es nada esotérico, ni tengo contactos con los servicios secretos ni nada por el estilo. Como he dicho al principio del programa, en todo el mundo hay centenares de personas que se dedican precisamente a eso, a hurgar un poquito en estas cosas. Grupos muy serios como la misión Enterprise, cuyos miembros, a pesar del desprestigio constante al que intentan ser sometidos, son personas con intachables calificaciones científicas, grandes científicos, algunos de ellos que precisamente vienen rebotados de la propia Agencia Espacial Norteamericana, donde abandonaron sus puestos, no porque los echaran, sino directamente porque estaban hartos de ver el ejercicio de manipulación que se llevaba allí. Hay múltiples grupos. Yo lo único que hago es una labor de divulgación y de recopilación de diversas informaciones, pero son informaciones que son fácilmente accesibles. De hecho, si Internet es una buena fuente directamente para irse encaminando. Es decir, a lo mejor Internet te indica la existencia de un libro, de un documento, de un memorándum desclasificado de algún servicio secreto de inteligencia. Pero simplemente es una cuestión de ir encajando piececitas de rompecabezas.
Pero bueno, también donde la fuente de esa fotografía de los monolitos que antes decías.
La fuente viene de la NASA. Cuando el sitio de la Mars Global Surveyor puso en la red la friolera de 25.000 nuevas fotografías en alta resolución, pues todos estos, muchos de estos investigadores anónimos de estas hormiguitas se dedicaron a ir viendo con todo detalle, una por una, estas gigantescas fotografías tomadas a una resolución tal que, por ejemplo, cada píxel corresponde a un metro, o sea, lo cual es una resolución muy buena. Y han ido sacando, no solo esa, han ido sacando múltiples formaciones, vamos a llamarlas geológicas, por llamarlas de alguna manera, pero bastante anómalas y bastante difíciles de explicar. De hecho, hay entre estas cosas que han descubierto investigadores aficionados y que precisamente nunca saldrían por la vía de la NASA, pues se descubrieron las primeras huellas de cursos de agua antes de que la NASA diese la noticia oficial. Incluso existe una fotografía impresionante de una piscina, por llamarlo de alguna manera, de una laguna de agua líquida en algún lugar de Marte. Además, que se aprecia con total nitidez. Porque son gente, ya te digo, aficionados con mucho entusiasmo, que con sus escasos medios, pues, entre otras cosas, pues se dedican a analizar las fotografías, a pasarlas por diferentes filtros informáticos. Hay que tener en cuenta que la información cruda de la NASA dice muy poco, pero a ojos de un experto puede decir, aquí hay algo, y entonces eso se le somete a los filtros informáticos que hacen surgir esa información de esa imagen confusa.
Preguntan, ¿qué ocurrió con esa civilización que teóricamente construyó esas enigmáticas monumentos en Marte? ¿Y si tienen que ver con los egipcios de nuestra Tierra?
Pues es una muy buena pregunta. Es posible. Desde luego, esa civilización ya no está. Y de alguna manera...
¿Estará por ahí esperando para regresar y vendrán de nuevo?
O a lo mejor vinieron, o a lo mejor no se han ido. Lo cierto es que el Cairo, el nombre toponímico del Cairo, Al-Kahir, Es una palabra curiosa. Y es una palabra que significa ni más ni menos que Marte.
Sí, curioso.
Coincidencias.
Y la pirámide decían que en principio podía ser roja y no como está ahora, asimilándose al planeta rojo.
Podría ser. De hecho, cuando hubo el gran terremoto, fue en el siglo XV, me parece, en el Cairo, y se utilizó toda la cubierta exterior de la gran pirámide para reconstruir la ciudad, lo cual nos da una idea de su tamaño. O sea, todo el Cairo está reconstruido con lo que era la capa externa de la gran pirámide. Pues realmente ahí se perdió una información y unos datos no solo de la policromía de esas piedras, sino de posibles grabados, de posibles textos. Lo que queda es algo interior, es algo que no estaba pensado para ser visto desde fuera, con lo cual se ha perdido una riqueza de información increíble que quién sabe lo que nos podía haber dicho.
Hasta ahora, decíamos al principio, todo eran creencias, todo era fe. Paso a paso la ciencia va demostrando que todo eso que era la astrología, los chakras, montones de cosas de las cuales hemos hablado, se ha hablado aquí, se ha creído por fe, se están demostrando desde el punto de vista de la física.
Sí, y de hecho hay grandes equipos de investigación. Curiosamente, en todos estos temas, y es una cosa que me llama muchísimo la atención, cuando la ciencia académica ya lo ha renunciado, cosas como la fusión fría, como temas a los que ha desprestigiado, pues resulta que van empresas como Exxon, como Toyota, como Caterpillar, que dedican millones y millones y millones a investigar en temas que la ciencia oficial ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque, al igual que decía antes de los investigadores militares, los investigadores de las grandes corporaciones multinacionales, la ortodoxia científica también les tiene bastante sin cuidado. Y lo que quieren son resultados. Y parece ser que de ahí están empezando a conseguir resultados. Caterpillar, por ejemplo, hace un par de años sacó un carburador nuevo que aumenta el rendimiento del combustible de una manera tremenda. Pero es que nadie se explica por qué. O sea, que ellos se desmonten y dicen, pero si es que, oiga usted, esto no... Y podría ser que utilizase principios similares a los de la fusión fría, que mucho tienen que ver con esta física hiperdimensional de la que hablamos, e incluso con algo mucho más afín a los temas que tratamos habitualmente aquí, que es la antigua alquimia.
¿La alquimia?
La alquimia.
Hablas de la velocidad de la luz. Hasta ahora, en una frontera, la velocidad de la luz por Einstein no se podía pasar de 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, alguien en el planeta Tierra ha conseguido una velocidad superior, ¿verdad?
El doctor Li Yongwan dio un disgusto a estos amantes de la ortodoxia científica, y le dio un disgusto bastante bueno, porque cogió un haz de láser y multiplicó su velocidad no una, ni dos, ni tres, sino 300 veces.
¿La velocidad de la luz?
Sí, señor.
300 veces.
Y eso ya no es una casualidad. Este señor dio con algo. Y dio con algo que cogía la constante de la velocidad de la luz y buena parte de la física einsteiniana, y la mandaba directamente a la papelera. Porque pensemos una cosa, a pesar de lo que creamos, los modelos científicos están precisamente para ser desbancados por otros cada vez más avanzados. Einstein se cargó toda la física newtoniana, pero alguien tendría que venir a cargarse a Einstein, y cada vez sabremos más. El problema no es la ciencia. La ciencia es un método tan válido como cualquier otro de conocimiento. El problema son los conserveros, los llamo yo de la ciencia, los que se agarran a lo que saben y no admiten cambios. Pero mucho me temo que van a tener que empezar a admitirlos, y pronto.
Hay una fuente de energía inagotable, por ahí que se ha descubierto que puede desbancar el petróleo. Además, absolutamente gratuita o con muy poco...
Se están trabajando en varias cosas, o sea, no una. Y todas ellas absolutamente... El problema es que son inexplicables. Una de ellas es la fusión fría. La fusión fría es un fenómeno perfectamente reproducible en laboratorio, pero no en un laboratorio de campanillas, en un laboratorio de instituto de secundaria. O sea, es un fenómeno muy curioso. Y que, sin embargo, no tiene explicación científica. Y encima se da de una manera aleatoria. Unas veces se da, otras veces no se da. De ahí decía el parentesco con la alquimia. Los antiguos alquimistas sabían muy bien que sus reacciones estaban sujetas a diversas configuraciones astrológicas, cosa que desde el punto de vista de la ciencia actual es una demencia absoluta. Pero desde el punto de vista de la física hiperdimensional no lo es. La transferencia de energía desde otras dimensiones depende precisamente mucho del curso de estos grandes cuerpos que actúan como puertas dimensionales giratorias y gigantescas dentro de nuestro sistema solar, que aportan de alguna manera energía a esos sistemas. A lo mejor por ahí están empezando a abrir una puertecita a la que solo queda añadir una cosa: comprender el fenómeno. Pero el fenómeno se está dando.
conclusiones, Santiago, estamos viviendo una nueva edad de oro. Con todo este avance de la ciencia, de la tecnología, estamos volviendo a vivir una edad de oro.
Todavía no. Y todavía
nos estamos acercando a ello.
Y sí, y nos estamos acercando a ello porque no lo estamos viviendo porque alguien está muy empeñado en que no la vivamos. Pensemos que si todo esto es muy bonito, energía gratis, una nueva tecnología, etcétera, etcétera. Pero, hablando en plata, todo esto mandaría directamente a hacer puñetas todo nuestro sistema social tal y como lo conocemos ahora. Y a los que están interesados en mantener el statu quo, eso no les interesa. Pero, como decía antes, en algún sitio están pasando fenómenos muy raritos. El patrón vibratorio de la Tierra está subiendo. Psicólogos de todo el mundo están empezando a descubrir un fenómeno que les está dejando perplejos, que es que los niños que están haciendo últimamente, cuando se les somete a test de inteligencia, están estadísticamente y de una manera inexplicable dando resultados mucho mayores que las generaciones anteriores. Y no digo los niños occidentales, que bueno, que pueden tener los videojuegos, la televisión, diferentes estímulos. No, eso sucede en países en vías de desarrollo, en países subdesarrollados, en todos sitios. Los niños están más abiertos a determinadas comprensiones. Algo está sucediendo. Y ese algo, o lo aceptamos, o nos superará.
Santiago, conclusión. Hay que adaptarse a esta historia de tener los ojos muy abiertos. Hay demasiados cambios que pueden cambiarnos la vida, valga la redundancia, ¿verdad?
Sí, yo creo que la palabra clave es aceptación. El amor es aceptación. O sea, cuando amamos a alguien, le estamos aceptando tal como es, sin barreras. Y es precisamente cuando la energía, cuando la información fluye, cuando aceptamos y no criticamos y no nos resistimos al cambio.
Es un postulado científico, ¿verdad?
Sí, señor.
Estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ahí estaba nuestro primer tema con Santiago Camacho, el gran secreto, un montón de claves que os descubríamos hace tiempo, pero que son absolutamente válidas para la actualidad. Si continuamos, hay un segundo tema esperando que nos va a llevar a un viaje por todo el mundo acerca de cómo ven las diferentes culturas la muerte. Don José Vallejo nos lo va a servir y este es un pequeño avance para que no os lo perdáis.
Todos sin excepción, un día u otro, tenemos que enfrentarnos con ella. Es un misterio que no distingue entre ricos y pobres, entre poderosos y humildes. Filósofos, médicos, científicos han intentado escudriñar sus misterios, pero hasta ahora no han obtenido una respuesta válida. Para muchos es el principio de un nuevo viaje, de una nueva existencia. Para otros es el final, el desenlace de nuestro paso por este planeta. Nos referimos al mayor misterio natural del ser humano, a la muerte. Y esta noche, en estos minutos, Queremos, con la ayuda de nuestro invitado, enseñaros las diversas caras de la muerte. Escuchemos.
Solo un avance, ya veréis, Juanjo Vallejo nos va a llevar por diferentes partes del mundo para que veáis lo sorprendente que es la muerte en las diferentes culturas, algo que nos asombró cuando lo emitimos, rescatado del archivo del Espacio en Blanco, y si queréis un consejo, no os lo perdáis. El email, pues si queréis contactar con nosotros, espacioenblanco@rtve.es. Y nuestra página web, hay un montón de temas ahí interesantes, y sobre todo el podcast de Radio Nacional de España, por si queréis volver a escuchar los programas a cualquier hora, cosa que hacen desde muchos puntos del mundo. La bienvenida y la gratitud para todos. Ya sabéis, entráis en Radio Nacional de España y ahí estamos, el podcast de Radio Nacional del Espacio en Blanco, el más descargado de esta casa. Hacemos una mínima pausa para las noticias y enseguida regresamos. La muerte nos espera y luego una historia de imaginación y terror. Esos especiales relatos que hemos preparado aquí en el programa para alegraros un poco este tiempo de verano. Un tiempo de verano en el que vamos a recopilar algunas de las mejores historias de esta temporada del Espacio en Blanco. Volveremos a vivir los misterios en las pirámides. Iremos hasta la Casa de las Caras. Estará con nosotros Erik von Däniken y algunos de los mejores invitados que han pasado. No os lo perdáis, será apasionante. Vamos a la segunda cita de mañana, de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa y regresamos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después del informativo regresamos en nuestra segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Recordar que mañana tenemos otra con temas increíbles. Queda, como decimos, una hora apasionante, las que vamos a seguir viajando. Os vamos a ofrecer ese tema que os avanzábamos de la muerte, pero antes, hay mucha gente que no sabe o no controla eso del podcast de Radio Nacional. Tranquilos, en este verano, en estas ediciones especiales del verano, podréis escuchar algunas de nuestras mejores citas, algunos de nuestros mejores argumentos. Podréis escuchar una parte de esos programas especiales que hicimos en Egipto, la primera vez que un programa de radio se metía dentro de las pirámides de Egipto. Os desvelaremos también algún misterio que vivimos en Belmez y otras historias parecidas, solo aquí, en Radio Nacional. En vuestra emisora lo podréis escuchar. Si deseáis comunicaros con vosotros, ya sabéis el email, podéis hacer cualquier sugerencia para la nueva temporada o estos programas de verano, espacioenblanco@rtv.es, en nuestra dirección, o si no, un mensajito que podéis dejar en nuestra página web. Y ahí vamos, con nuestra segunda hora, uno de los secretos rescatados de nuestro archivo, algunas de las mejores horas del Espacio en Blanco para acompañaros este verano. Esta es la introducción que nos lleva a hablaros de la muerte.
Todos, todos sin excepción, un día u otro, tenemos que enfrentarnos con ella. Es un misterio que no distingue entre ricos y pobres, entre poderosos y humildes. Filósofos, médicos, científicos han intentado escudriñar sus misterios, pero hasta ahora no han obtenido una respuesta válida. Para muchos es el principio de un nuevo viaje, de una nueva existencia. Para otros es el final, el desenlace de nuestro paso por este planeta. Nos referimos al mayor misterio natural del ser humano, a la muerte. Y esta noche, en estos minutos, queremos, con la ayuda de nuestro invitado, enseñaros las diversas caras de la muerte. Escuchemos.
Vamos, con este tema que os hemos presentado hace un momentito, nos interesa mucho el asunto. ¿Tú tienes miedo a la muerte?
Hombre, la verdad es que el artículo este y el guión que hice para documental, y sigo con algunos reportajes más que he hecho sobre muerte y envejecimiento, los hice más que nada para reírme un poco de la muerte, ¿no? Porque pienso que bueno...
¿Para reírte de la muerte?
Sí, fue a raíz también de que murió mi madre, entonces...
¿Sí?
Fue como una terapia para mí, sí, escribir esto.
¿En serio?
Completa y absolutamente en serio, te lo digo, ¿no? Te lo digo,
no. Ostras, nosotros no nos vamos a reír de la muerte, pero sí, vamos, creo, vamos a mostrar diferentes caras de la muerte que hay en diferentes partes del mundo, incluso gente que desaparece, dobles, gente que ha resucitado. Nuestro invitado, Juan Jesús Vallejo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Por qué te llamo yo Juan José?
Pues no lo sé, hay mucha gente que le pasa, o sea que...
Juan Jesús Vallejo, sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esto del misterio?
Uf, pues me parece que llevo ya escribiendo y haciendo reportajes, debe ir ya casi como que para 5 años. Yo empecé haciendo reportajes sobre fenómenos poltergeist, y luego ya fue cuando me metí más, o sea, con el mundo de la antropología. Empecé a dar charlas, conferencias, hacer programas de radio, y fue la verdad cuando empecé a publicar reportajes ya amplios. Empecé con Cultura Olmeca, Cultura Bereber, y ya me metí en mil historias y reportajes de antropología, como por ejemplo es este.
Súper interesante, preparamos, porque esta noche vamos a hablar de las diferentes caras que tiene la muerte. Bueno, pues empezamos por donde quieras. Es muy diferente cómo se ve la muerte en Occidente, cómo nos han enseñado que es la muerte, que es acongojante, sí, a cómo se ve en otros sitios.
Es radicalmente diferente. Sí, siempre hay un elemento en común, y es que en el fondo todas las culturas ven la muerte como un paso más en la vida, un paso más en la existencia. Pues te decía que en el artículo, en el fondo quería reírme de la muerte, porque creo que la muerte no es más que un paso más en la vida, tal y como reflejan todas las culturas. Nos puede parecer, por ejemplo, bárbaro, como los aztecas o los mayas tenían ritos de sangre, ¿no? Y mataban a gente, asesinaban a gente. Sin embargo, ellos tenían el concepto que yo acabo de decir muy, muy enraizado dentro de su cultura, con lo cual no le daban ningún tipo de importancia a la muerte. Era un paso más en la existencia, ¿no? Era como un evolucionar más. Incluso, por ejemplo, ya Sigmund Freud define el instinto de tánatos, o sea, todos estamos atraídos por la muerte, y de ahí también, por ejemplo, bueno, sacrificios rituales como hacen los samuráis, o por ejemplo los kamikazes que dan su vida por el emperador, pues le quitan ese valor a la muerte que en Occidente sí le damos.
¿Por qué crees que en Occidente eso nos ha metido tanto miedo y produce tanto temor el hecho de morirse, de
vivirse? Porque en Occidente son muy maniqueístas. Aquí, cuando la Iglesia adquiere poder en el siglo III, de repente le da un vuelco a la filosofía cristiana, que era mucho más permisiva y más abierta, entre comillas, y recogen la doctrina de un tipo que se llama Mani, que vivía en Persia, y que dijo que las cosas eran o blancas o negras, ¿no? Era pecado, no era pecado, era bueno o era malo. Entonces, por eso se ve la muerte de una forma tan sumamente distinta en otro tipo de culturas, sobre todo en las orientales, para ser más claro y más concreto. Por ejemplo, en la India. En la India, la diosa Kali es la diosa de la muerte. Kali es un demonio, pero a la vez también es una diosa. ¿Por qué? Porque aunque la muerte es negativa y es horrible, si no muriéramos seríamos un ser decrépito durante muchísimo tiempo, sería una condena en vida, sería mucho peor. Y aparte ellos en su mitología justifican esto haciendo que, bueno, Kali es la que mata a los gigantes para que puedan vivir los hombres en la tierra, o sea, ella acaba con todo lo que nos deja vivir al hombre en la tierra para que nosotros podamos aquí evolucionar.
Ya, pero ¿no crees también que quizá haya sido una forma de causar o sembrar miedo para tenernos dominados y que solamente te salvas a través de una determinada religión y haciendo unas determinadas cosas?
Eso sí es cierto, y aparte en todas las religiones se utiliza ese más allá como una amenaza. O sea, eso sí es palpable y está patente absolutamente en todas. Lo que pasa es que lo curioso de la filosofía cristiana es que, pues, prometiéndonos ese paraíso, en cambio en Occidente, sinceramente, la muerte se ve prácticamente como un fin, sin vuelta de ningún tipo. Eso es esa contradicción que tenemos aquí hoy día, pienso.
Dices que murió tu madre y ¿no te afectó?
Me afectó muchísimo, pero ten en cuenta, o sea, yo me dedico a escribir y me dedico a esto porque murió mi madre. Yo cuando murió mi madre me levanté el día siguiente y dije, señoras, señores, la vida es una mierda, con perdón, y como te llegó la hora. Entonces, pues nada, me cogí y empecé a escribir y me esforcé mucho, me metí en una escuela de radio y televisión en Granada y a los 6-7 meses ya me vine a vivir a Madrid. Así que, no lo sé, fue la experiencia más fuerte que yo he tenido con un tema así. Y el artículo, como te digo, intenta reflejar eso.
¿Has vivido alguna otra experiencia que te dé la seguridad de que hay una vida después de la vida? Y lo como cuenta Raymond Moody, que de alguna forma recoges, y que vamos a hablar también esta noche de esas experiencias después del túnel, etcétera.
Creo que lo más importante que he vivido a nivel de investigación de una forma palpable son los fenómenos poltergeist, ¿no? Donde, bueno, yo soy el primero que piensa que alguien cuando muere realmente no va a volver. Pero los fenómenos poltergeist ves cosas muy, muy curiosas, casos de resucitados, por ejemplo, como investigué en Granada.
No lo adelantes, que lo vamos a contar en la segunda parte del programa.
Casos de resucitados. Y, en principio, yo soy de los que piensa que los fenómenos poltergeist se pueden explicar porque la mente, no sabemos dónde está el límite de la mente, pero aún así hay casos que sobrepasan también esa posible explicación, con lo cual creo que es algo muy importante.
Y sin embargo, ¿crees que la muerte no es el fin, sino simplemente un paso más?
Yo sí estoy convencido de que la muerte en absoluto es el fin, en absoluto, creo que es un paso más.
¿Por dónde vamos? Si quieres, en tu artículo haces una especie de viaje por todo el mundo, de diferentes, viendo las diferentes formas de entender la vida que tienen. Hay, por ejemplo, alguien que desde el principio de la humanidad contabas que a los muertos los tenían de rojo.
Sí.
Los tapaban.
Hay que entender que la religión viene de la magia. Primero se crea la magia, después surge la religión. Entonces, en esas primeras manifestaciones, más que religiosas, mágicas, de hace medio millón de años, que eran homínidos, ni siquiera eran hombres como nosotros, pues lo que se hace es poner el esqueleto en posición fetal, como si fuera a nacer de una forma ritual, y se pone orientándolo hacia el este, hacia donde nace el sol. Y además se le tiñen los huesos de rojo, porque pensaban que la sangre era la esencia de la vida, ¿no?
Espera, rojo, eso como la sangre, y un poco para simbolizar el sol.
Claro, la magia trabaja con eso, ¿no? Con símbolos.
Entonces, espera, y lo importante, enterrados de forma fetal, que es como volver a nacer. O sea, le daban de nuevo la posición que uno tiene cuando viene aquí para volver a nacer en otro mundo.
De todas formas, cuando dice el artículo este, lo que también intenta reflejar es lo absurdo que somos los seres humanos por encima de cualquier cosa. O sea, estuve rebuscando en la enciclopedia de antropología hasta que encontré, por ejemplo, pues cómo los terchemises en Finlandia piensan que nos reencarnamos en pez, o los luchí en la India piensan que nos reencarnamos en abejorro. Entonces, hay tal variedad de posibles reencarnaciones, posibles paraísos, que es cuando menos curioso, ¿no? O sea, que creo que lo que lo único que te deja claro es que realmente nadie sabe qué leche y más allá.
Ya, ¿y si no hubiera nada? ¿Y todo fuera un invento que, o la necesidad que tenemos de creer que hay algo más?
Y parte de la base también de algo físico, y es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si tú y yo ahora mismo estamos hablando y somos energía y la manifestamos, a algún lado tenemos que ir.
¿Y si somos una imagen holográfica de alguien que está jugando por ahí a un juego de ordenador?
Pues no lo sé, nos iremos a jugar a otro sitio, si haremos un holograma que se irá moviendo, ¿no? Como en aquellas famosas series de Enano Rojo, que era tan divertida.
Curioso. Pero si hay que hablar de muerte o de culto a la muerte, hay que ir a Egipto. En Egipto es donde quizá nace todo el culto a la muerte que conocemos.
Y cómo se adorna ese paso al más allá, y no cómo se adorna, sino el cómo se vive ese paso al más allá. Entonces creo que es fundamental, ¿no? Todo el proceso de la momificación.
¿Qué hacen? Cuéntanos.
El proceso de la momificación Lo que se hacía primero es se extraían las vísceras, se ponían en los cuatro vasos canopes, como tú bien conoces. Todas la masa blanda del cuerpo eran extraídas y después se sumergía el cadáver en natrón durante 70 días. El natrón es una sustancia parecida a asfalto. Y bueno, hay mucha controversia además sobre la fórmula exacta del natrón, que parece que no está nada clara. Y luego se ponían 300 vendas, cada una de ellas con inscripciones, para vendar todo el cuerpo.
300
vendas, cada una con inscripciones, y según en qué parte del cuerpo se ponían, estaban dedicadas a un dios o otro dios, para que pudieras viajar y hacer ese paso más allá. Además se colocaba también entre una serie de amuletos el escarabajo, el kéfer, que más lo llevo yo siempre puesto, y también el ankh, la llave de la vida, se colocaba en el pecho de los difuntos para que pudieran dar ese paso más allá. Una vez recuerdo que hice también un trabajo muy curioso sobre el ankh, porque me llevaron incluso a televisión a dar una charla, y es la similitud que hay, por ejemplo, entre el ankh en la isla de Pascua y en Egipto, cómo evoluciona también de la misma forma la simbología y cómo significan lo mismo, lo cual es muy curioso, ¿no? Que en dos culturas tan sumamente alejadas en espacio y en tiempo, un mismo signo signifique igual y se desarrolle de la misma forma.
Ya. En este trabajo que haces también es curioso porque el sacerdote, en todo ese ritual que hacen o hacían en Egipto, después de haberle vendado, desplegaban sus plegarias para que el alma del difunto encontrara el camino. Le decían que su ojo vea, su oído escuche, su nariz respire, su boca hable y su lengua articule hermosas palabras en la morada del cielo inferior. Y ya lo llevaban
a la
tumba.
Claro, y además durante toda la momificación los sacerdotes no paraban de rezar, de implorar por el alma del difunto para que pudiera ir más allá y ver esa luz.
Si seguimos un poco, Juan Jesús, el viaje de las creencias, ¿a dónde nos iríamos? ¿Quiénes serían los siguientes que de alguna forma aportaran algo más en esta historia?
Hombre, creo que ha habido, más que religiones, también sectas que han sido muy importantes por su culto a la muerte. Desde Egipto, que ya está allí los adoradores de Set. Hoy día tenemos también todo el mundo el templo de Set como secta que todavía funciona. Entonces, esta gente lo que intentó fue también buscar la inmortalidad a través de la sangre. Por eso dicen también que es posible que todo el mito de los vampiros, bueno, mito, aparece en muchas culturas, ¿no? Pero sí es posible que también tenga su raíz, en Egipto. Entonces creo que es ese primer paso ya del buscar además, o sea, ver la muerte como desde un punto de vista religioso para romperla. O sea, quiero ser inmortal y lo puedo conseguir mediante la magia. Igual que la magia me permite dar ese paso al más allá y encontrar la luz, ahora voy a utilizar la magia y la religión para hacer todavía algo más. Voy a ser inmortal. Una vez hablando con un amiguete mío también, que se dedica mucho a viajar por España, me comentaba, ya me da un caso que tengo, una historia que tengo mucha ganas de investigar. Hay una lápida en la Catedral de Mallorca, si me lo recuerdo, y este chaval me trajo la inscripción que había porque se quedó perplejo. Y es que había un obispo que había puesto en latín, todos al morir renacemos, pero son algunos inmutables. O sea, el tío fue tan sumamente, vacilón chulo, llámalo como quieras, es decir, vale, cuando morimos renacemos, pero yo voy a seguir siendo yo mismo, yo soy inmortal, ¿no?
Yeah.
Entonces, hay casos donde la religión no llega hasta ahí. Si queremos avanzar todavía más, por ejemplo, en temas de sectas, desde los Tux, que adoran la muerte, hasta los Asasín, que para mí son los más curiosos, ¿no? Porque cualquier religión te dice que hay un más allá, pero es que los Asasín veían el más allá en vida.
Veían,
claro. Si quieres lo cuento en un segundo.
Cuéntalo. Los Asasín es una secta que había en Irán.
En Irán, correcto, en Persia, en la fortaleza de Alamut, que fue donde se creía. Es un señor que es Hassan, que más como poeta y como filósofo, fue un gran poeta, un filósofo, fue un imán. Y crea una secta que son los Asasín. Asasín significa consumidor de hashish, y de ahí viene la palabra asesino. La palabra asesino deriva de aquí. Y entonces lo que hizo Hassan fue, en esta fortaleza, en Alamut, crear un gran ejército. A los soldados se les adiestraba desde que eran pequeños, se les daba hachís y se les daba todo lo que ellos quisieran. Y una vez que Hassan pensaba que era oportuno, drogaba a un guerrero tanto que lo dejaba inconsciente. Entonces lo llevaba a otro ala del palacio, que era un jardín paradisíaco lleno de hermosas mujeres, de vino, de todos los hachís que querían. Entonces los tenía allí un tiempo y él se les aparecía como si fuera Dios. Le decía, ¿ves? Yo soy Dios y te he llevado al cielo, estás en el cielo. Si tú mueres por mí, ya sabes lo que son las mieles del paraíso. Entonces volvía otra vez a los pocos días a drogar al guerrero hasta dejarlo inconsciente, lo sacaba de nuevo a la del castillo donde estaban el resto de guerreros, y cuando iban a la batalla o cuando le encargaba asesinar a alguien, lo curioso de esta gente es que ni siquiera huían, les daba igual morir porque habían saboreado las mieles del paraíso, ¿no? Lo curioso.
Curioso.
Curioso. Había también, hablas de los adoradores de Set, que es una secta, que dices que trabajaban con sangre humana. Ellos trataban de obtener una fórmula para conseguir la inmortalidad y trabajaban con sangre. Curioso que en todas las magias de todo el mundo, de todos los países del mundo, está la magia de por medio, como el fluido vital, ¿verdad?
Sí, y luego además una cosa muy curiosa, y es que luego más tarde todo el templo este, bueno, toda la historia esta de los adoradores de Set, el que los recupera es en el siglo XIV, si mal no creo, Abramelín el mago, que va a Egipto a recuperar esas fórmulas mágicas de la inmortalidad. Y no sabemos si realmente las consiguió, ¿no? El caso es que en aquella época, cuando Abramelín retorna de nuevo a Venecia, era veneciano, aparecieron gran cantidad de cadáveres desangrados en todos los canales, con lo cual sí se le acusó, o sí se le acusa hoy día, de haber intentado experimentar y haber conseguido esa fórmula.
Sí.
Es muy curioso, y además el mito de los vampiros, cómo se repite, no solamente en Transilvania, ni muchísimo menos, aparece en multitud de sitios, y cómo también es la sangre la que les permite vivir y de una forma y ser inmortales, ¿no? Por ejemplo, yo estuve investigando una vez, y me gustaría ir a Marruecos a investigar los vampiros Akiriko, que hay en la laguna de Tinahuán. Recogí algunos testimonios, algunas cosas muy interesantes. Me haría falta ir allí, porque te aseguro que es un tema fascinante.
¿Qué ocurre allí?
El tema de los Akiriko, bueno, yo hablé con varios antropólogos que habían estado por el Atlas, y el caso es, bueno, lo voy a decir, aunque no, nadie lo ha publicado, pero bueno, lo voy a comentar. Me gustaría investigarlo a fondo porque hubo una periodista italiana que fue con un antropólogo español a aquella zona, y esta señora, las fotografías que hizo en la laguna de Tinahuán, no solamente no las publicó, sino que les comentó a estos antropólogos que habían sido cosas muy raras. Entonces me encantaría.
¿Por ejemplo? ¿Qué cosas raras?
No, nunca, eso no, porque no llegué a conseguir las fotografías. Esta señora vive en Italia, entonces era un problemón. Y además el antropólogo con el que fue, que es Juan Román, me voy a decir el nombre, vive en Fez, con lo cual también debería desplazarme a Fez para luego ir allí y intentar recopilar toda la documentación. Es uno de los temas que tengo en Marruecos, que sabes que es una cultura que me apasiona, la cultura berber.
Ya nos habíamos quedado en 1362, cuando Abramelín el mago de repente llenó los canales de Venecia de cadáveres sin sangre. De alguna forma, así la acusada decías. Los alquimistas también, en España creo que había alguien, y los alquimistas parece que también buscaban esa fórmula.
Sí, aquí hubo un alquimista español, no recuerdo el mismo nombre.
Luis de Aldrete.
Luis de Aldrete, me parece que era, ¿no?
Mi chuleta.
Luis de Aldrete. Efectivamente, que creó el agua de la vida. Él destiló un agua que no solamente curaba las enfermedades, sino que decían que podía llegar a darte la inmortalidad, ¿no? Entonces fue muy controvertido, muy polémico aquella historia. Incluso, si mal no recuerdo, la Inquisición tomó cartas en el asunto para que se dejara de hacer ese agua de la vida, ¿no?
Uh-huh. Esto ocurría más o menos en Europa. Si seguimos viajando por ahí, decías también que los en Australia, los Arunta creían que se convertía uno en qué.
Los Arunta en Australia, me parece que eran no me acuerdo ahora mismo.
¿En las islas Trovian, quizá?
Ah, no, en las islas Trovian no. Los mitos que veo, los ritos, perdón, que hay en las islas Trovian, es que las mujeres se untan de grasa y de hollín cuando mueren sus esposos, porque piensan que pueden volver desde el más allá para hacer el amor con ellas.
Cuéntanos.
Esa historia es muy, muy curiosa. Y además yo la relacioné, cuando estuve viendo la antropología, esta historia, lo relacioné con algunos casos muy conocidos, como por ejemplo fue el de Clara Villanueva en el año 51 en Filipinas, una mujer que sufre ataques y agresiones sexuales, entre comillas, de un ente del más allá. Esta mujer, obviamente, cuando llegó contando esa historia, la tomaron por loca, la llevaron a un hospital, pero delante de sus cuidadores, esta mujer sufre un ataque y empiezan a ver cómo aparecen desgarros en la piel, cicatrices bastante grandes que además se le infectan. Y el caso más conocido,
sin que nadie hubiera la visión,
sin que nadie efectivamente la estuviera tocando, fue delante de varios testigos, fue un pabellón del hospital, y aquello pues impactó a Filipinas en aquel año, en el año 51. Y otro caso muy conocido, que creo que tú también conoces,
El Ente, ¿no?
Efectivamente, la película El Ente, que está basada en un hecho real, el caso de Carla Morán, investigado en la Universidad de UCLA, si mal no recuerdo, a principios de los años 70. A esta mujer se le lleva a la Universidad de UCLA porque pensaban que tenía un trastorno del sueño. Entonces se investiga ese trastorno del sueño, hasta que en la universidad, en aquella sala donde se está investigando aquel trastorno del sueño, esta mujer no solamente sufre un ataque, sino que un médico puede certificar que aquella mujer tuvo un desgarro vaginal y fue violada delante de toda aquella gente, que no vio absolutamente a nadie que la estuviera tocando.
Y de ahí la historia de las mujeres en las islas Trobian, que ¿qué hacían, decías? Ellas creían cuando se murió el marido que podía venir del más allá
para hacer el amor con ellas,
a seguir copulando con ellas.
Claro, por eso se untaban siempre por la noche con hollín y con grasa para oler mal, para que su marido no las quisiera más.
Ya. Y se acostaban incluso con otros de la tribu.
Para eso que... sí, pero eso es en Centroáfrica. En Centroáfrica hay muchas mujeres que conforme muere su marido pagan a algún guerrero, digamos a los más fornidos, los chicos más fuertes y más guapos, entre comillas, de la tribu, les pagan para que se acuesten con ellas, para que así su marido, desde el más allá, se ponga celoso y no quiera volver con ellas. O sea, hay una cantidad de ritos, y creo que es muy interesante, ¿no?, que haya casos de parapsicología investigados que parece que confirmen esto. Quiero decir una cosa, o sea, yo soy de los primeros que no cree que un ente del más allá venga y viole a nadie. Pero si habría que tocarlo, por ejemplo, igual que los estigmatizados, cuando a alguien se le hacen llagas en las manos, yo no creo que sea el poder de Dios el que haga eso, pero posiblemente la mente humana tiene un gran peso. Entonces, claro, es una terapia en el fondo, untarte esa grasa y ese hollín, o acostarte con un chico fornido para decir, mi marido ya no me molesta jamás.
Bueno, hasta aquí algunas formas de ver la muerte, caras diferentes de la muerte por diferentes partes del mundo. En la segunda parte, después de esa introducción, vamos a hablar de resucitados y gente que se reencarna en diferentes cosas. Después de la introducción os lo contamos.
Desde el inicio de las culturas, la muerte se vive de maneras bien diferentes, dependiendo del pueblo que la sienta. El folclore popular nos ofrece un inmenso abanico al gusto de cada uno. Así, por ejemplo, los chermises de Finlandia creen que nos reencarnamos en pez, aunque para originales, nadie como los Lusei de la India, que están convencidos de que nuestra alma sigue vagando por la tierra en forma de abejorro. Pero en ocasiones, no solo el espíritu del fallecido es el que retorna desde el más allá. También pueden regresar incluso su cuerpo, como es el caso de los famosos zombies de Haití. La noche que precede al entierro, mientras los familiares lloran y se quejan por la terrible pérdida, sus amigos bailan y se emborrachan, de forma que el muerto se lleve un buen recuerdo de los presentes y no tenga ganas de volver. De todas formas, no siempre que el espíritu de una persona se queda en nuestro mundo, es con unas connotaciones tan sumamente desagradables. Pero si una etnia ha llevado hasta el extremo este tipo de creencias, ha sido sin duda los Irian de Nueva Guinea. Estos dan un paso más todavía, y mientras se incinera el cuerpo en su funeral, los parientes más cercanos se amputan algún dedo o una oreja, echándolos también al fuego. A los pocos minutos, los demás miembros de la tribu se arrojan sobre sus órganos mutilados, ingiriéndolos con gran prisa. A tal extremo llega la premura que muchos de ellos se comen la carne cruda, ya que así creen obtener mayor fuerza vital. Estas son algunas maneras de ver y sentir la muerte. Pero hay más. Nuestro invitado nos las cuenta.
Bueno, pues aquí seguimos con Juan Jesús Vallejo hablando de diferentes formas de la muerte, y ahora nos va a contar gente que se reencarna y que se reencarna en cosas diferentes. Hablabas al principio de que en no sé dónde, en Finlandia, decían sí, que cuando uno se reencarnaba en un pez.
En un pez, esos son los terchemises en Finlandia.
Sí.
Tenemos también, ahora me he acordado lo de los Arunta en Australia, ellos pensaban
yo
que...
Yo tenía una cosita contra lo de los Arunta, sí.
Ellos pensaban que en nuestro espíritu en una primera etapa del más allá nos reencarnábamos en flor, y entonces si alguna mujer joven pasaba cerca de aquella flor, cuando quedara embarazada, el espíritu del ser que estaba en la flor pasaría a ser el bebé de aquella mujer.
Que pues, o sea, morías, te reencarnabas en una flor
y la flor
vas a que llegara una mujer, y cuando la mujer
correcto
se quedaba preñada, tú entrabas en el espíritu
efectivamente a través de aquella flor. O sea, es una cantidad de ritos enorme. De todas formas, como te comentaba al principio, hice el artículo un poco para reírme de la muerte, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Y al final acabo, si mal no recuerdo, acabé el artículo diciendo que después de haberme leído tantísimas cosas de antropología sobre la muerte, me quedaba con El cielo de los vikingos, que era el Valhalla, que creo que era el más divertido y el mejor con diferencia.
No lo adelantes, si quieres. Los zombies, por ejemplo, es otra forma de reencarnarse en Haití. Uh-huh. Cuéntame, tú eres
el hombre, lo curioso también es el cómo se ve la muerte en Haití, porque por ejemplo cuando alguien muere en Haití, como están tan convencidos de que es posible y factible ese regreso del más allá, y ya no en espíritu sino en cuerpo y alma, lo que hace es que la familia se pone a llorar mientras el difunto está allí presente, mientras que los amigos se emborrachan y pillan un borracherón terrible, alegrándose y divirtiéndose, precisamente eso, para que se lleve un buen recuerdo y no tenga ganas de volver este difunto. O sea, es algo muy curioso, ¿no? Yo recuerdo, tenía un amigo también irlandés que, bueno, me decía que no entendía los entierros aquí en España, ¿no? Porque en Irlanda todo el mundo se dedica a cantar y a beber, ¿no?
Se lo pasan bien, ¿no?
Se lo pasan muy bien. Pero claro, un culto donde se mezcle esa alegría y esa tristeza a la vez, fue lo que me resultó muy, muy curioso.
Uh-huh. Hablabas también de que mucha gente, alguna gente no tenía en absoluto ningún miedo a la muerte, y que de repente pues surgían los kamikazes, surgían esa secta de los asesinos, surgían algo que estamos viendo desgraciadamente de actualidad, esa gente que se autoinmola en los países árabes, porque para ellos la muerte es otra cosa diferente a la nuestra. Hay un paraíso después, ¿no?
No solamente el paraíso, sino que realmente se llega a aceptar el concepto que te decía al principio del programa, que la muerte no es más que un paso más en la vida, y que la vida es una etapa de la existencia que no sabemos cuántas etapas puede llegar a tener ni siquiera, ¿no? O sea, estamos en una etapa. Entonces, cuando alguien asimila eso y se convence de ello al 100%, pues no tiene absolutamente ningún miedo a la muerte, obviamente. Es capaz de suicidarse de una forma ritual, como hacen los kamikazes o los samuráis, o de volar por los aires porque piensa que la yihad va a hacer que vaya al paraíso directamente.
Ya. Hay también grupos de indios indígenas en el Amazonas que tienen extrañas y curiosas costumbres, ¿verdad? Los indios piaroas, tú los llamas pipía.
Los piroas.
Piroas. Piaroas los llamaban cuando yo estuve con ellos, o así se llamaban ellos en el Amazonas.
Ah, piaroas.
Piaroas, sí. Uh-huh. ¿Qué hacían?
Hombre, los piaroas o piroas es muy curioso, porque esta gente lo que hacía es incinerar a sus muertos, y esas cenizas machacarlas y con plátano comérselas, porque así pensaban que parte del espíritu del difunto estaría siempre con ellos, ¿no? Y podría seguir viviendo en ellos mismos. Lo cual no deja de ser curioso. Y hay también, si me lo recuerdo, no sé si lo recogí en el artículo, una secta tailandesa que lo lleva un día más allá, y cuando alguien, una secta budista tailandesa, cuando alguien muere se comen la carne cruda de la persona que ha muerto, pensando eso, ¿no? Que así van a tener más vigor espiritual, ¿no? Porque van a quedarse con la energía del difunto.
Creo que contabas también que era esta misma secta que estaban incinerando el cadáver, y ellos mismos, o sea, la gente que estaba, los familiares, echaban trozos de sus dedos y de sus miembros, de la gente viva.
Pero eso era en Papúa Nueva Guinea.
Papúa Nueva Guinea.
En Papúa Nueva Guinea es eso. En Papúa Nueva Guinea hay que, a la vez que se incinera, hay mucha gente que se corta un trozo de su carne también y la echa con la del muerto, y luego se come todo lo que se ha incinerado también, toda la carne.
Los piaras también contaban sobre los indios huaycas, no sé quién era de ellos, que aparte de comerse a sus propios muertos, cuando un anciano llegaba ya a una edad así un poco decrépita, ¿qué hacían con él?
Es claro, es otro tipo de muerte ritual. Es además, ten en cuenta que para una sociedad primitiva lo fundamental es la caza y la recolección de alimentos, ¿no? Porque de ahí sacan energía para poder subsistir, que es lo que hace este tipo de tribus. Entonces lo que hace esta tribu amazónica es, a la hora de elaborar el veneno que ellos utilizan para la caza, cuando ven que hay una persona muy vieja, muy mayor en el pueblo, y que su vida ya tocó fin, si no es más que un lastre, y además le quitarían ese sufrimiento que va a tener ya, hacen que pueda morir de una forma honrosa. Y qué mejor forma de morir que elaborar el veneno que luego el resto de sus congéneres va a utilizar para cazar. Entonces lo que hacen es, se lleva todas las plantas para hacer la pócima dentro de una cueva que es tapiada, y simplemente por oler los vapores que suelta aquella pócima, él muere, y cuando entran está el veneno para poder seguir cazando y perpetuar a la tribu, y el cadáver de la persona que se sacrifica por los demás.
Seguimos este espacio en blanco esta noche hablándonos de diferentes formas de ver la muerte, riéndose de la muerte, según dice nuestro invitado. Hablemos de formas de reencarnarse, de gente que ha resucitado. Hay casos en la historia, decías el obispo que resucitó, cuentas en este artículo, cuéntanos un poco de su historia. 1343,
ajá.
Ciudad Rodrigo, Salamanca,
es Ciudad la historia. Rodrigo, el obispo de Ciudad Rodrigo. Además es muy curioso porque está en la catedral, al fondo, a la izquierda, hay un cuadro que rememora toda toda esta historia, ¿no? Yo me quedé sorprendido cuando lo vi, porque claro, es que lo que se ve es directamente un señor que sale de un ataúd mientras el resto de la gente que está en la catedral huye despavorida, atropellándose unos a otros por encima de los bancos. Entonces todo esto que está documentado y que es completamente absolutamente cierto, el obispo este lo que dijo al resucitar, que resucitó, pudiera ser algún caso de catalepsia, no nos engañemos, pero es muy curioso porque él cuando resucita, lo que dice es que ha resucitado por su fe en San Francisco, ya que él había muerto en pecado en un convento de monjas, algo malo haría. Entonces él muere en pecado y por su fe a San Francisco lo resucita, que es lo que él cuenta. Además creo que fue un escándalo en el pueblo porque sabían que había muerto en pecado, y dedica los 20 días de vida que le dio San Francisco, que vivió 20 días exactamente después de resucitar, a la oración y la penitencia para poder morir en paz y ver también esa luz en el más allá, ¿no? Digamos que San Francisco fue el santo que se apiadó de él y le dio una segunda oportunidad de volver a la vida.
Y en el cuadro dices que se ve a toda la gente huyendo despavorida.
Es muy curioso, sí. muy curioso.
Pero sin embargo hay más casos. Tú decías que habías de alguna forma investigado casos de poltergeist en los que parece ser que hay una presencia.
Sí, este caso lo recogimos en el libro Operación Al-Ándalus y fue un caso que yo me tenía investigando varios meses en Granada, en el edificio de la Cruz Roja de Granada, a principios de los años 90, tras la muerte de un chaval, el resto de compañeros, como tú muy bien también conoces, Miguel, muchos de los fenómenos portugueses empiezan cuando se hace una ouija. Porque la ouija nos provoca un estado de sugestión colectivo donde puede ocurrir mil cosas, lo podemos querer ver mil cosas. El caso es que el juego de la ouija allí en el edificio de Cruz Roja empezó a desencadenar toda una serie de fenómenos poltergeist, hasta el nivel, por ejemplo, de que los guardias jurados que había en el hotel Los Ángeles, que es el hotel que hay enfrente, llegaron una noche allí diciéndole a la gente que dejara ya de hacer el tonto con las luces, y estaba toda la gente abajo en las cocheras, el edificio estaba cerrado y no había nadie, las luces se apagaban y se encendían, ¿no? Incluso hubo quejas del hotel de aquel juego de luces tan fantasmal, ¿no? Muchas personas, desde golpes, que bofetones que habían recibido, cambio brusco de temperatura, cómo las cajas caen, por unas cajas llenas de ropa caen del almacén. Recogí una gran cantidad de testimonios, todos con nombre y apellido, desde José Rosado, que fue el director de Cruz Roja de Granada, hasta una gran cantidad de chavales que estuvieron trabajando allí. Pero claro, lo más curioso de toda la historia esta, de toda la investigación, es cuando me comentan algunas de las personas que habían vivido fenómenos poltergeist que una de las historias que se comentaba allí era que habían visto a un señor vestido de verde.
¿Un señor vestido de verde?
Un señor vestido de verde, un señor mayor vestido con ropa verde, ¿no? Me pareció un rumor bastante curioso, pero pude llegar a localizar a la gente que había visto a aquel señor de verde, y lo curioso no solamente que realmente lo habían visto. Fue además Francisco Sevilla, si no recuerdo, señalaba uno de los testigos, el que ve a este señor de verde y al poco tiempo ve una fotografía en un salón de la Cruz Roja y lo identifica como el comandante Ballesteros, que es un señor que había muerto varios años antes.
Vestido, claro, era militar y por eso había
sido. Era militar, correcto. Entonces, claro, él se chocó porque él se lo encontró por la escalera. Y entonces le preguntó por las oficinas y al subir para arriba. Él bajaba y el señor de verde subía. Él bajó abajo, subió arriba a las oficinas y allí no llegó ningún señor de verde. Por una misma escalera y demás nadie lo vio salir. Aquello le chocó mucho, pero es que luego 8 personas en una sesión de Ouija. Y es lo más curioso, más de las entrevistas más, creo que más sorprendentes que he hecho en mi vida, ¿no? Porque había una de las personas con las que estuve hablando, era de raza gitana. Y sabes cómo son los gitanos también, por ejemplo, para el tema este de la muerte, ¿no? Entonces me decía: Juan, te lo juro, por la tumba de mi padre. Entonces aquella frase me chocó mucho, ¿no? Entonces aquellas 8 personas me corroboraron que haciendo una sesión de Ouija entró un señor vestido de verde, que también luego más tarde, viendo aquella foto del comandante Ballesteros, también lo identifican como él. Entra, ellos están muy nerviosos al ver que alguien entra allí porque no tenían permiso obviamente para hacer la Ouija. Entonces el tipo lo que le dice es: no os preocupéis, que yo no voy a decir nada, me dejáis que entre para ver el edificio, que ya hace muchos años yo trabajé aquí. Dijeron: sí, pase usted. Una vez que entra el señor al edificio, ellos estaban en el hall. Pues claro, lo primero que piensan es: estamos imbéciles, ¿o qué? Y el viejo este hace cualquier cosa. Entonces entraron a buscarlo, a ver dónde estaba, y el señor no estaba por absolutamente ningún lado. Entonces que 8 personas comenten y describan ese mismo hecho me pareció muy curioso, más otros casos que hay allí.
¿Qué explicación puede tener eso? ¿El señor de verde estaba visitando el sitio donde había estado?
No lo sé. Hubo muchos más testimonios, muchos más.
Sí, de la gente que vio a aquel señor vestido de verde, y gente que lo identificó con el comandante Ballesteros, con el señor del retrato de aquel cuadro que había en el salón de actos de Cruz Roja de Granada. Había casos de resucitados, como he estado diciendo, ¿no? En este caso.
¿Podría ser un caso de resucitado ese?
Sí, sí. Un caso de resucitado, en el sentido de que se identifica con nombre y apellidos a alguien que ya murió y que de una forma física se le puede ver. Ya. Entonces, claro, explicaciones es muy controvertido, Miguel. Ya. O sea, aquello que vieron fue una especie de grabación magnética que puede quedar en el ambiente, como se dice que es con que los casos de fantasmas me vienen más a ser que ser eso. Pero claro, si fuera una grabación magnética, no podría tener inteligencia ni actuar de la forma en la que lo hizo.
Ya.
Entonces, es muy controvertido.
Ya. No sé si os voy a hablar también en hospitales, montones de casos de enfermeras que han fallecido y que de repente se las encuentran visitando las plantas por donde trabajaban, bajando los ascensores.
El caso más, bueno, que yo sepa, el caso más famoso que hay ahí, que además yo investigué también, está en Granada, curiosamente, y es la mujer, la dama de negro, la llamaban en el hospital de la maternidad. Yo hablé con varias personas que vieron a la dama de negro, que también tenía nombre y apellido, me perdonan, pero no lo recuerdo ahora, lo investigué esto hace ya bastante tiempo. Pero aquel caso fue tan sumamente sonado que, aparte de la repercusión que tuvo en el periódico Ideal de Granada, el hospital se vio obligado a cerrar la sala de maternidad donde falleció aquella señora.
Cuéntanos qué pasaba, ¿era una señora que había fallecido allí?
Fue una señora...
Bueno, pero trabajaba, sí, era...
No, fue una señora que fue a dar a luz y murió en un parto de gemelos. Los gemelos vivieron, pero ella murió desangrada. Entonces, ella se aparecía y preguntaba si habían visto a sus hijos, es lo que decía.
Sí.
Entonces, mi hermana, además, como médico, estuvo trabajando allí y me abrió bastantes llaves para investigar el caso. Una de las cosas más curiosas es que el pánico llegó a tal, entre las enfermeras de maternidad, ya te digo, se reflejó en prensa y en todos lados, el pánico llegó a tal que se negaban a ir por maternidad por la noche si no iban acompañados de algún enfermero o de alguien de urgencias. Llegó hasta ese nivel el miedo. Entonces, muchas de las enfermeras me decían que de repente pacientes que estaban en maternidad, mujeres, le decían: oiga, señora, a las enfermeras, a ver si echan ya a la mujer de negro esta que ha venido por aquí, porque me parece que acabo de dar a luz y quiero tener un poco de intimidad. Entonces, claro, cuando le decían esto, las enfermeras se morían de miedo. Algunas de las que yo entrevisté también, que llegaron a verla, incluso una me dijo que cuando la vio se quedó helada. Y lo que hizo ella, la mujer de negro, fue girar, volver la esquina. Entonces ella empezó a pegar gritos, fueron a buscar y ya no había nada, ¿no? Pero que tenía una apariencia igual que el comandante Ballesteros, muy real, muy palpable y muy sólida. No era una figura fantasmagórica, ni mucho menos. Lo curioso es que no conocería algún caso de resucitado en España que haya llegado a reflejarse en prensa. Pero aquel se hizo, se reflejó en prensa y de una forma bastante amplia.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Estaban algunas curiosas historias acerca de la muerte en todo el mundo. Y si eran historias de muerte, escuchar esta historia que viene ahora. Una historia de imaginación y terror que tiene que ver con las ganas de sobrevivir.
Otras fuentes de alimentación. Parecía imposible que no creciera nada en los Andes. En las inmediaciones del avión solo había nieve. El terreno descubierto más cercano se encontraba a unos 30 metros de nosotros. Este terreno estaba expuesto al sol y al aire y consistía en una roca montañosa y desnuda, donde encontramos una especie de líquenes resecos. Arrancamos una porción y los mezclamos con nieve formando una pasta. Pero resultaban amargos y nauseabundos. Además, como alimento no aportaban nada. Excepto esos líquenes, no encontramos ninguna otra cosa. Hubo gente del grupo que pensó en comerse los almohadones, pero por desgracia, no estaban rellenos de paja. Ni el nylon ni la espuma resultan comestibles.
Hacía ya algunos días que algunos habíamos considerado que si queríamos sobrevivir, tendríamos que comer los cuerpos de los que habían fallecido en el accidente. Era una perspectiva horripilante. Los cadáveres se hallaban en la nieve, alrededor del avión. El intenso frío reinante los había congelado en la misma posición en que murieron. La idea de comer la carne de aquellos que habían sido nuestros amigos era profundamente repugnante para todos. Pero nuestra situación, cada día más crítica, nos empujó a considerarlo. Las discusiones sobre el tema se extendieron durante largas horas. Finalmente, Canessa lo expuso directamente.
Cada vez que nos movemos, consumimos parte de nuestro cuerpo. Muy pronto estaremos tan débiles que no tendremos la fuerza suficiente ni para cortar la carne que está ahí, delante de nuestros ojos. ¿Qué carne? Las almas, o el espíritu, o lo que creáis que existe, ha abandonado el cuerpo. Ahora todo lo que queda es carne. Es como la carne de las reses que comemos en casa. Si mi cuerpo pudiera contribuir a manteneros vivos, me gustaría que lo utilizarais sin vacilar. Es más, si estuviera muerto y no me comieseis, volvería desde donde estuviera, allí arriba, en los cielos, y os daría una patada en el culo a cada uno.
Este razonamiento ayudó a disipar muchas dudas entre nosotros. Aún así, la discusión continuó durante gran parte del día. A media tarde todos sabíamos que era la hora de actuar. O ahora, o nunca. Nadie se atrevió. Continuamos sentados en el interior del avión, guardando un completo silencio. Canessa, Spons, Cervino y Fito Strauss se levantaron, saliendo al exterior. Algunos muchachos les siguieron. Ninguno de nosotros quería saber quién sería el primero en cortar la carne, ni a qué cuerpo correspondería. La mayor parte de los cuerpos estaban cubiertos por la nieve. Unos metros más allá del avión, se veía la espalda de uno. Sin decir palabra, Canessa se arrodilló y, descubriendo la piel, cortó la carne con un pedazo de cristal roto. El cuerpo estaba congelado y era muy difícil de cortar, pero Canessa insistió e insistió hasta que separó 20 tiras del tamaño de una cerilla. Se levantó con ellas en la mano, regresó al avión y las colocó en el techo. En el interior del avión reinaba el más absoluto silencio.
La carne está en el techo secándose al sol. El que quiera puede salir a comer.
Nadie se movió. Canessa tuvo que tomar de nuevo la iniciativa. Vaciló un momento, aunque estaba completamente decidido. Lo paralizó el horror del instante. La mano ni subía hacia la boca, allí caía hacia abajo. La repugnancia que sentía luchaba contra su inquebrantable voluntad. Tras unos momentos, venció la voluntad. La mano se levantó y metió un pedazo de carne en la boca. Lo tragó. Se sintió triunfante. Su conciencia había vencido un tabú. Sobreviviríamos. Después, un grupo de muchachos salió del avión y todos siguieron su ejemplo. Cervino tomó una tira de carne y la tragó de la misma forma que había hecho Canessa, pero se le atragantó en la garganta. Con un puñado de nieve, se las arregló para tragarlo todo. Más de 3 días de mal tiempo. ¿Cuándo saldrá el sol?
El intenso frío y la nieve se combinaron con la humedad de las ropas para debilitar las fuerzas de todos. Hacía 3 días que no comíamos nada y todos estábamos hambrientos. Los cuerpos de los que habían muerto en el accidente seguían enterrados en la nieve. De modo que los dos primos Strauss desenterraron a uno de ellos y cortaron un pedazo de carne de su cuerpo delante de todos los demás. Anteriormente cocinábamos la carne o la secábamos al sol. Ahora no quedaba otra alternativa que comerla húmeda y cruda a medida que la íbamos cortando del cadáver. Para todos fue horrible. La verdad es que para algunos fue imposible comer carne del cuerpo de un amigo que 2 días antes se encontraba vivo a su lado.
Nube ocultó el sol. Volvió a hacer frío y todos regresamos al interior del avión. Todo lo que podíamos hacer ahora era esperar a los grupos de rescate.
A medida que las existencias de cuerpos humanos se iban agotando, buscamos nuevas formas para aprovechar más los alimentos. Comenzamos comiendo las partes de los cuerpos que antes habíamos despreciado. Las manos y los pies, por ejemplo, tenían carne que se podía aprovechar. También intentamos comernos las lenguas, pero fuimos incapaces de tragarlas. Hubo incluso quien en cierta ocasión se comió los testículos de un cadáver. Que bajaban nuestras existencias, todos nos dedicábamos a comer los tuétanos. Cuando habíamos terminado hasta la última partícula de carne, partíamos el hueso y con un alambre o con un cuchillo extraíamos el tuétano y lo repartíamos entre todos. Algunos de nosotros comíamos los coágulos de sangre que encontrábamos alrededor del corazón en casi todos los cuerpos.
El descubrimiento que hicimos en búsqueda de nuevos sabores y fuentes de alimentación fueron los cerebros de los cuerpos que ya habían sido abandonados. No tenían mucho alimento, pero sí podrían proporcionarnos glucosa y otras sales que nos eran vitales.
Fui el primero en tomar una cabeza. Hice un corte en la frente y arranqué el cuero cabelludo. Después Rompí el cráneo con un hacha. Repartí los sesos entre los demás y los comimos mientras estaban congelados. Los que sobraban los utilizábamos para hacer cocido. Pensábamos que nos serviría para mantenernos vivos en espera de los grupos de rescate, que nuestra esperanza ansiaba cada día con más fuerza.
El final ya lo conocíais. Así que lo dejamos, un ejemplo de las ganas de sobrevivir. Las gracias a todos por la escucha, por haber estado con nosotros. Los saludos de Génesis Candela, que esta noche nos dio marchita para el programa. Recordar vuestra cita mañana, la segunda cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Ha sido un placer estar este tiempo juntos. Os dejamos hasta las 4 con nuestra mejor música y el deseo de que mañana queréis estar con nosotros. Cuidaros, nos vemos.